Hola y bienvenidos al noveno podcast, el podcast de cómic, novela gráfica, todos esos artes que nos gustan, nos encantan, nos lo pasamos pipa con ellos. Yo soy Albertini y al otro lado de las ondas interneteras tenemos a la bella, la magnífica Anaís. Buenas, ¿qué tal?
Buenas, queridos oyentes. Esta semana finalmente he logrado que mi cerebro de mosquito logre recordar la cita y estoy aquí para darlo todo en el podcast.
Sí,
gracias a aquellos, que me habéis puesto mensajitos dulces en Twitter. La verdad, me ha tocado el corazoncito, no lo voy a negar, ¿eh?
¿Qué bueno,
tengo?
Es que...
No me parece, pero lo tengo.
Hay que decir que, bueno, estos programas en unas semanas y tal, vamos a tener problemas de agenda para concretarnos, para que estemos los tres juntitos, ¿no? Y, bueno, hemos optado por unas soluciones algo raras, pero, bueno, que nos permitan estar los tres a la vez. No los tres a la vez, pero los tres en el mismo programa.
Sí, realmente es complicado. Algunos de ustedes saben, he empezado a trabajar hace poco y estoy haciendo muchas más cosas de las que puedo hacer realmente y para las que el tiempo me da. Y he tenido mis dificultades técnicas, la verdad. Pero ha sido muy, muy lindo realmente los mensajitos. Y para aquel que dijo que había dejado el podcast como un campo de nabos, decirle que no es tan así. A ver, que de vez en cuando aparezco. Así que bueno, punto.
Bueno, pues una vez aclarado eso, pues vamos a las noticias, ¿no?
Ciertamente, empecemos en materia.
Bueno, comienzo yo con una buena noticia para, yo creo, para todo amante del cómic americano, de la novela gráfica sobre todo, porque Norma ha anunciado que va a realizar ediciones integrales de tres obracas. Una es Sin City, de Frank Miller, que va a estar en dos volúmenes, toda la obra hasta el momento, en cartoné, en tinta roja, con marcador y todo. Van a ser 792 páginas entre los dos volúmenes por 35 euros.
Pues muy bien, suena muy bien.
Entonces, incluye todo lo principal de Sin City: el duro adiós, mataría por ella, la gran masacre y ese cobarde bastardo. ¿Tú eras muy de Sin City o...?
No, debo admitir que no me ha... he logrado enganchar, debo admitirlo. Vivo con un apasionado de Sin City, eso sí, pero personalmente no me ha enganchado.
Bueno, pues ya sabes que regalarle por Navidad.
Sí, ciertamente me acabas de resolver el regalo de Navidad, que no está nada mal, porque todavía no lo había pensado.
La verdad es que no sé cuándo saldrá, pero dudo que esté para Navidades, sino que sea más para... probablemente para el salón
mayo,
del cómic.
Como si es para mayo, que es su cumpleaños. O sea,
pues seguramente.
Me va a resolver un problema igual. Pero sí que es cierto que por el precio, digamos, lo que cubre y el precio que ofrece, pues no está nada mal.
No, la verdad es que me parece que está bastante bien, sí. También tenemos Hellboy, la edición integral, volumen 1, de Mike Mignola, pues que incluye 616 páginas, también cartoné de tela, con marcador y todo eso, por $39.95, que incluye las primeras 5 miniseries, que son Despierta del Demonio, Semilla de Destrucción, El Ataúd Encadenado y La Mano Derecha del Destino, que son 4, no 5, como había contado. Y por último, también de D-Max, de Sam Kayet y William Messner-Loebs, en 3 volúmenes, por 26 euros. Yo creo que Norma ha elegido 3 obras bastante majas para iniciar los integrales. Sobre todo Hellboy, porque he de reconocer que, aunque he leído Hellboy, siempre he tenido la duda, al comprarlo en España, de qué volumen se lee antes que otro cual, ¿no? Entonces... porque como lo sacaban así en volúmenes muy de cuando en cuando y tal, siempre he tenido la duda de si lo estaba leyendo en el orden correcto. Entonces, bueno.
Yo es que Hellboy, debo admitir que todo lo que he leído lo tengo de procedencia Pi, así que bueno, normalmente ya consigo los paquetes enteros y supongo yo que me los he leído en orden. Debo admitir que hace un buen tiempo que me los leí, así que esta edición integral yo creo que caerá Ya era para refrescar la memoria.
Además, Norma suele editar bastante bien las cosas. Lo malo es que siempre se suele subir un poco el precio, pero bueno, últimamente hace unas cosas bastante majas.
Sí, yo creo que también Norma está cambiando un poco la estrategia, ¿no? Empieza a tener un producto de calidad que no implica tener que dejarte un riñón y medio para poderlo comprar. Y eso yo creo que es a nivel general, ¿no?
Sí, porque los primeros tiempos que eran básicamente, bueno, con la llegada del euro, era básicamente 48 páginas de Batman por 5 euros. Y dices, ah, ¿sabes? Entonces, bueno, dices, ay, esto era un poco privativo los precios para lo que vendían.
Sí, yo creo que también, a ver, igual es mi impresión, pero bueno, empieza a haber un mayor consumo del cómic también, ¿no? Empieza a haber como, no sé, yo tengo la sensación de que hay como una revolución en la lectura del cómic y empiezo a encontrarme mucha más gente leyendo cómics que hace unos años. No sé si hemos pasado de ser lectores de cómic de closet, ¿no? Y ahora se hace en público. Hemos salido del armario o si realmente hay un aumento. Yo creo que hay un aumento, pero bueno.
Sí, yo creo que también que se ha popularizado bastante en los últimos
Sí.
años el cómic y joder, empieza a salir en mainstream, en medios importantes de comunicación, ¿no? Quiero decir, que se le está empezando a dar mucha importancia.
Sí, justamente un poco más adelante tendremos una noticia que va en esa dirección, ¿no? La comentaremos más adelante.
Ahora
Por
coméntala si quieres.
ahora yo voy a cambiar rápidamente de tema y les voy a hablar de un cómic o novela gráfica, todo depende de cómo lo quieran definir, que es sencillamente hermoso. Pero de la hermosura cruel, de la hermosura triste, ¿no? De esas cosas que son bellas aun sabiendo que son terribles, ¿no? Y es de... Les estoy hablando exactamente del arte de volar, una novela gráfica que ha ganado, ¿cómo se llama?
El Premio
¿Cómo
Nacional del
nombré?
Cómic.
Gracias.
Lo tienes en el guión, bonita.
Ah, mierda, es que estaba buscándolo en la noticia que me había leído inicialmente. Ups. Que bueno, es que soy medio rubia y claro, es lo que pasa. Perdón con respecto a las rubias, por favor, no me criminalicen por lo que acabo de hacer, ¿okay? Que no es misoginia, es sencillamente una burla
Es
desde el
rubiogenia.
cariño. Es desde el cariño. Pero ha ganado el Premio Nacional del Cómic. ¿Por qué esta novela me produce estas sensaciones y tan me impacta tanto? Bueno, la historia comienza con el suicidio del padre del autor. Es un inicio fuerte, potente, que además es de la vida real, que es quizás lo que más golpea un poco cuando te enteras de la historia. Este señor, con 90 años, en una residencia en La Rioja, bueno, enfermo y obviamente deprimido, decidió acabar con su vida lanzándose de la ventana del hospital, de la habitación donde tenía, que tenía. Y un poco en un proceso de lidiar con ese luto que conlleva a la muerte de un ser querido y más en una situación como esta, el autor decidió comenzar desde el momento del suicidio a revisar la vida de este hombre, que había estado en el bando republicano en la guerra civil, que había estado en Francia exiliado de guerra, que había vuelto a España, ¿no? En la época del franquismo, había llegado a la muerte del dictador, había visto con ilusión, que rápidamente se difuminó ese inicio de la democracia española, hasta, bueno, quedar sumido en una vida que le había llevado no solo a una desilusión ideológica, sino también una desilusión general por la vida, ¿no? Había tenido problemas económicos, bueno, había tenido problemas de pareja y no sé, es la culminación de una vida llena de desilusiones que termina justamente con un suicidio, ¿no? Personalmente la historia me toca mucho porque yo soy nieta de exiliados de guerra, también obviamente del bando republicano, y siempre he pensado que la historia de mi abuelo es una historia que a mí me gustaría que alguien que supiera escribir recogiera, ¿no? Porque es una historia bastante peculiar. Un poco, bueno, no sufrió la desilusión, pero bueno, estuvo en un campo de concentración, se fue a África, estuvo en África un tiempo, estuvo en Norteamérica un tiempo, terminó en Venezuela después, o sea, es una historia bastante similar. Y ver retratada ese otro lado de la guerra civil, de las consecuencias de la guerra y de las consecuencias de la dictadura, que normalmente no se habla, ¿no? Y es esa desilusión total al ver que realmente los ideales eran muy pocos, ¿no? Y cómo se perdió esa lucha, bueno, sorprende. Y sorprende sobre todo siendo un ejercicio de exculpación mejor dicho, un proceso de sacrificio y dolor previo a esa liberación de aceptar la muerte de un ser querido en una circunstancia tan nefasta como puede ser el suicidio. La crítica adora bueno, la novela gráfica, la tratan fantástico, se le dan los mejores puntajes. Yo puedo decir que de Antonio Altarriba, quien es el autor, que hasta ahora no lo había comentado, tuve la oportunidad de leer La memoria de la nieve y es una novela, bueno, sin comentarios, o sea, te deja un muy buen sabor de boca, es muy, muy buena, realmente a mí es una de las novelas que más me ha gustado de la narrativa reciente española. Y después tuve la oportunidad de leer también de él Los cuerpos entretejidos, que es una que bueno, ganó el premio de Sonrisa Vertical, que es un premio de literatura erótica, y que también es realmente excepcional. Es probablemente una de las mejores obras de esta colección de Sonrisas Verticales, ¿no? No sé, Albertini, ¿te gusta este tipo de novela gráfica o no?
Hombre, por gustar, sí, si es buena la historia, me da igual de que vaya, o sea que la verdad no he leído esta novela, pero bueno, está en mis grandes pendientes de este año desde que ganó el premio del Salón del Cómic, que se lo llevó también el Arte de Volar, que por cierto, señores de del jurado este del Premio Nacional del Cómic, sean un poco imaginativos porque lleváis 4 años coincidiendo con los premios del Salón. Pero bueno, no dudo de la calidad, ¿no? Pero resulta curioso esto. Bueno, pues vamos a saltar a otro tipo de historias, al otro lado del charco, ahí, y nos encontramos con que Marvel ha decidido que tiene demasiadas series sobre Masacre. ¡Oh, sorpresa! Muchas series sobre Masacre. ¿Quién lo iba a decir? Actualmente tiene Masacre, la normal, Deadpool, Deadpool Corps y Deadpool Team Up. Pues ha decidido que seamos los lectores quienes decidamos qué cómic de Masacre debe desaparecer, si Deadpool Corps o Deadpool Team Up. Para ello han puesto una encuesta en su web oficial y que creo que ya está cerrada porque no veo ahora mismo dónde está la encuesta. Pero bueno, un modo interesante de hacer estas cosas. Y siguiendo con Marvel, tenemos Death of Spider-Man, que bueno, os acordáis que el programa anterior dije, me cago en Marvel porque ya van a matar a Spider-Man. Y bueno, parece ser que es un crossover para Ultimate, para el universo Ultimate, con Bendis y Millar, que lo van a escribir, que empezará en febrero en el Ultimate Spider-Man 153 y continuará en la miniserie de Mark Millar. New Ultimates versus Ultimate Avengers. Bueno, ya sabéis lo que pienso de esto de las muertes. La verdad es que mientras que me da un poco de miedo por lo que pueda salir, ya sabéis, las muertes lo que tienen, ¿no? Pero sin embargo, es interesante el que sea en el Universo Ultimate porque Bendis y Millar hacen buenas series en ese universo, así que puede salir algo interesante. Y bueno, para terminar la ronda norteamericana, vamos con el nuevo crossover de los Green Lantern, que ya sabéis que se ha convertido en lo más importante del universo DC actualmente, que es War of the Green Lanterns. Los que seguís las colecciones a ritmo americano, sabéis que tras Blackest Day, tras la noche más oscura, llegó el día más brillante y empieza a haber tres series regulares en el universo de Green Lantern. Y bueno, ahí están los hechos que desencadenarán a la guerra de los Green Lantern también en marzo del próximo año. Así que ya tenemos un nuevo crossover de la mano de Geoff Johns y compañía. Volvemos aquí a España y la señorita Anaís nos tiene otra noticia bastante interesante.
Pues yo les traigo una noticia peculiar y curiosa, y es que el sector del cómic ha decidido constituirse como un lobby. Básicamente, la industria del cómic ha notado un descenso entre el 10 y el 20% en la facturación. No hemos llegado al punto de tener una pérdida muy grande. No ha habido despidos masivos ni este tipo de cosas, pero empieza a ser un problema a considerar. Básicamente lo que han decidido es, además de ir a anexos a todo lo que es la industria editorial delante del gobierno, han decidido constituir un lobby aparte ante la administración, especialmente la española. Este lobby nace como un brazo de Ficomic, que es bueno, agrupa la mayor parte de editoriales y libreros de Cataluña, del sector del cómic. Posiblemente por eso la noticia básicamente ha salido en catalán. No, yo no la he estado rastreando, pero no ha salido en los medios de habla castellana. Y sí que la intención última es hacer un lobby a nivel estatal español, ¿no? Inicialmente creo que las primeras acciones que van a hacer las van a hacer a nivel de la Generalitat de Cataluña, pero próximamente lo ampliarán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto para mí en la primera lectura que le doy es que estamos hablando de una acción concreta, posiblemente una de las primeras acciones en el ámbito europeo en esta dirección, porque hasta ahora el sector del cómic siempre a nivel editorial se había visto como, en el ámbito europeo, se había visto como la hermanita menor desvalida del resto del ámbito editorial, ¿no? No se suele hablar, cuando se habla de la crisis editorial, no se suele considerar el cómic. Para mí es una muy buena un muy buen inicio, por un lado, el hecho de que ellos puedan tomar acciones concretas como sector separado. Me aterra un poco que esto implique subidas extraordinarias de precios y cosas de este tipo, pero bueno, esperemos que no vaya en ese entorno, que vaya
Espero que no, la
en
verdad.
acciones que mejoren la calidad de vida de los lectores, ¿no? Pero bueno, veremos en un par de meses exactamente cuál va a ser la actuación de este lobby. Y Albertini, ¿qué te parece esta primera actuación de crear un lobby separado para la industria del cómic fuera de la industria editorial convencional?
A mí me parece bien, pero, o sea, con sus peros, porque para que el mundo del cómic pueda empezar a tener un lobby, yo creo que primero tiene que tener una buena industria detrás. Entonces, ¿qué significa esto? Que empezar a publicar a mansalva autores españoles, porque prácticamente publican cuatro. Entonces, yo creo que mientras no haya un buen mercado de cómic español, no creo que deban empezar a hacer planes de lobby y gobernar el mundo.
Bueno, yo me imagino que parte de la intención de hacer este lobby, a ver, no en vano viene de Cataluña, donde hay una gran cantidad de dibujantes. No sé si en proporción, bueno, no sé cuál es la distribución de dibujantes a lo largo de los estados españoles, pero sí que es cierto que aquí hay bastante movimiento en ese aspecto y quiero pensar que se le va a dar un peso. También quiero pensar que esto no va a implicar la proliferación de cómics tan encantadores como el de la casa, como esta del Barça, que no recuerdo ahora cómo se llamaba,
Sí, no
porque he
sé lo
querido
sí.
olvidarlo, básicamente, ¿no?
No, yo lo que te digo, primero que empiece a haber mercado, que las editoriales, que los propios que están fomentando este lobby, sean los primeros que empiecen a fomentar la publicación de autores españoles, ya sean de Cataluña, ya sean de tal, pero que se note que hay un mercado factible.
Sí, yo quiero pensar lo mismo, la verdad, pero bueno, me da. Tengo mis reservas, debo admitir que tengo mis reservas porque si la constitución de un lobby va a venir a significar que nos aumenten precios o va a venir a significar que nos pongan más cómics del tipo del Barça, no sé, me veo teniendo un cómic. bueno, por hacer un poco la coña de Carot Rovira o de Artur Mas o de la del PP, que nunca me voy a acordar el nombre porque tampoco me quiero acordar, me da un poco de miedo, la verdad. Creo que bueno, no vamos a criticar un proyecto que está empezando porque no tenemos ninguna medida, pero sí quiero pensar y sí quiero hacerle un seguimiento y mirar con cuidado qué pasa en el futuro.
Sí, eso sí, hay que echarle un ojo y ver para qué existe este lobby,
Claro.
¿no? ¿Cuál va a ser su función fundamental, ¿no? Y eso se hace a través de iniciativas, ¿no? Que por cierto, hablando de iniciativas, tenía por ahí apuntado algo del museo del cómic, este que están haciendo, no me acuerdo dónde, pero por aquí, por ahí cerca, en Cataluña. Que creo que de presupuesto andan jodidillos, o por lo menos que no lo han sabido administrar muy bien. Ya hablaremos porque es un tema bastante interesante que hay que investigar un poco.
Sí, a ver, yo creo que es un poco lo mismo que hemos dicho antes. Iniciativas, hay muchas, ¿no? Hay mucha gente con muy, muy buenas iniciativas. Lo que pasa es que, bueno, cómo se llevan a cabo, pues es más discutible, ¿no? Yo a la gente ¿cómo se llama? De este lobby, decirles que desde aquí estaríamos encantados en si en algún momento nos quieren contar exactamente qué están haciendo, saben que tienen los micrófonos abiertos.
Pues sí, la verdad que ya nos pondremos en contacto con vosotros. Ya nos pondremos en contacto con nosotros. Bueno, pues vamos a comentar un par de noticias de cine y televisión. Y nada, simplemente decir que ya han salido las primeras imágenes del musical de Spider-Man, Turn of the Dark, que se estrenará en Broadway en enero. Y bueno, no sé si las has visto, Anaís.
No, debo admitir que mi pasión por los musicales es una cosa bastante íntima, privada, y no he visto este todavía.
Bueno, pues si le das al enlace que pondré en el blog, pues te encontrarás con unas imágenes que son pa' mear y no echar gota, señora. Que vamos, que eso parece un espectáculo, promete ser épico.
Sí,
Simplemente
bueno, inolvidable
ya,
será,
ya,
¿eh?
ya los vestuarios, ya oh, son, vamos, vamos, chillones, son, oh, son una maravilla, ¿eh? No sé qué van a hacer, pero vamos.
Bueno, yo debo admitir que la idea me parece peculiar, ¿no? Pero bueno, aprovechando yo creo que un poco el tirón que tienen hoy en día los musicales, porque hasta en físico y química están poniendo musicales, así que bueno, veremos qué pasa con Spider-Man. Yo debo admitir que no es el tipo de persona, el tipo de personaje que lo veo cantando en un musical, pero bueno, veré los trailers antes de estar aquí quejándome.
Vale. Simplemente decir que la creadora del musical es la misma que hizo el musical del Rey León, que se llama, no
Vale.
me acuerdo,
Eso reafirma
Claymore.
mi teoría de que esto puede ser una cosa inolvidable.
Se llama Julie Taymor, si no me equivoco, y la música está compuesta por Bono y The Edds, los componentes de U2. Por lo que bueno, yo tengo la sensación de que hay una mezcla muy rara ahí, y no sé. Pero bueno, ya la veremos. Y además tenemos, esta vez de cine, el pedazo tráiler de Green Lantern. Hola, mira qué guay como soy con traje verde. Porque madre mía, vaya CGI, vaya cantada de gráficos de ordenador que tiene eso, señoras y señores. No sé si lo has visto, Anaís.
Sí, sí lo he visto, porque llevo tiempo esperando esto. O
¿Qué te
sea
ha
que sí, lo
parecido?
he visto. A mí me ha molado. Me ha parecido un poco. Esto yo explícito, ¿verdad?
Sí.
Vale, me ha parecido un poco maricón. No lo voy a negar.
Ah.
Pero me ha molado. Me ha molado, con todo y todo.
Vale, es que a mí me ha parecido que tiene una cantada de gráfico importante. O sea, los efectos, el traje, sé que falta un poco de postprocesado, ¿no? Pero me parece que canta muchísimo.
Sí, a mí me da la sensación. A ver, me pareció un poco nenaza, no lo voy a negar. A lo mejor porque bueno, todos tenemos nuestra propia idea de cómo debería ser esto, pero bueno, me ha molado. La verdad es que es una película que espero ansiosamente, no lo voy a negar, o sea, pero bastante, bastante.
Y bueno, con esto hemos terminado las secciones de cine y televisión. Pasamos a nuestras secciones favoritas, ¿no?
Sí, pasamos a mi sección favorita de no puedo creer que lo hayan dibujado y esta semana les traigo un no puedo creer que es muy tierno y que reivindica que los geeks del mundo, los frikis del mundo, también encontramos pareja y también encontramos parejas que nos entiendan. Y es que hemos visto una proposición de matrimonio real hecha a través de un cómic. Pues sí.
Oh.
Así como lo escuchas, a mí me pareció la mar de romántico, aparte el cómic es súper bonito, ¿no?
Sí, la verdad es
Bueno,
que
yo lo
además es
leí
ingenioso
en...
el tío.
Sí, bueno, yo creo que una cosa que todas las chicas internamente lo admitan en público o no, sueñan es con tener una proposición de matrimonio original, ¿no? Si va a verla, por lo menos que sea una cosa que recuerdes. Y a mí me parece que esta es una de las más originales que he visto, no tan frikis. Bueno, la hace Leigh Gallagher y lo más bonito de esta historia no es solo que hace la propuesta de matrimonio con este método tan original, incluso con una foto fantástica de la vida en la que sale como en una especie de traje de submarinismo o algo que no sabría definir, que realmente no es exactamente lo más agraciado a la vista de toda
Sí, la verdad es
la caricatura.
que el tío se ha dibujado bien, pero la foto no engaña.
Y lo mejor es que la chica ha aceptado. Así que esto es un comentario especialmente para Sune, con quien tenía una discusión en estos días vía Twitter sobre si uno podía ser friki públicamente o tenía que ser friki de closet, de armario. Decirle que sí, que la gente puede ligar siendo friki. Incluso hasta se pueden casar, lo cual ya es el sumum de las relaciones de pareja, ¿no? ¿A ti qué
Sí,
te
sí.
parece? ¿Te ha gustado?
Yo le voy a copiar la proposición, solo que no sé dibujar, así que no sé qué saldrá.
A mí me ha encantado, aparte, en el momento en el que dice, y yo ya estoy listo para tener estos ridículamente atractivos babies, y tiene así un par de críos, uno rosa y uno azul, me ha
Parecita.
parecido encantador. Y cuando dice, Mom, say hi to your mom's kid, me parece súper tierno. O sea, yo creo que, aparte, bueno, todo hombre que se precie sabe que las mujeres sentimos una debilidad extraordinaria por los hombres que tienen sentido paternal. Lo cual, bueno, si no lo sabían, se los informo. Es una forma bastante rastrera, pero funciona. Y a mí me ha parecido súper tierno. O sea, yo no lo puedo negar, me ha parecido súper romántico. No sé qué opinen nuestros escuchas. Igual esta semana recibimos un aluvión de audio correos insultándome, pero o no. Ya saben, señores frikis del mundo, a dibujarle a sus novias las peticiones de matrimonio. Señoritas frikis de este mundo, a dibujarles cómics a sus novios insinuándole que se le declaren o declarándose directamente, que esto de que los chicos sean los que tengan que declararse es una cosa un poco de modé. Así que, bueno, a propuestas de matrimonio por cómics por
Ah,
doquier,
no,
¿no?
claro. He de decir una cosa, que hay un precedente.
¿Ah, sí?
Sí,
Yo
sí, sí.
no sabía.
Es una historia clásica. De hecho, no sé si roza el estatus de leyenda urbana, pero es que
Vale.
Robert Liefeld, dibujante de, bueno, famosísimo, X-Force, Youngblood, todo eso. Dibujó en un cómic en un número de Youngblood una proposición de matrimonio a la que ahora es su esposa durante 16 años, ya llevan casados.
Caray,
O sea que
caray.
vamos,
Ahora,
está hecho el precedente, entonces le funcionó.
¿qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otras cosas, momentos de la vida, ¿no? Se pueden dibujar en cómic. Tú te imaginas una invitación a un velorio, ¿no? En plan cómic, ¿no?
Fran, te invito a mi velatorio.
Coño, a ver, yo sé que va a ser un poco chiste negro, pero a mí me molaría. O sea, si yo puedo dejar todo organizado para mi velatorio, sería una cosa así, ¿no? En plan de, ha muerto una superheroína, por favor, acércate a su entierro, ¿no?
¿En qué alta estima te tienes, hija?
Yo, obviamente, a ver, yo me considero una superheroína, ¿por qué? Porque estoy haciendo doctorado, curro, no estoy loca del todo, no tengo deudas importantes. Es decir, todos aquellos que logren pagar sus cuentas a fin de mes deben considerarse superhéroes.
Pues la
Que hoy
verdad
en día no
que
es fácil.
en estos tiempos sí, hay
No
que
está
hacer
nada fácil, no está
muchos
nada fácil.
malabares. Sí.
Pero no, a ver. Yo me imagino esto también, por ejemplo, puede ser muy interesante como invitación para bautizos, ¿no? O sea, voy a bautizar aquí a mi primogénito o
Claro.
el siguiente.
Una viñeta con la madre pariendo y ¡buah!
Yo, ¿ves? Eso puede ser como demasiado para mi gusto.
Lanzando al bebé hacia la pared.
Pero
¡Buah!
sí, no, no, esto puede ser un poco creepy, pero bueno, sí, no. El parto, yo es que no lo veo como una cosa tan agradable, probablemente porque soy chica, ¿no?
Ya, bueno.
Pero bueno, no sé, si a alguno de nuestros oyentes se le ocurren otros métodos y otras cosas que se puedan informar por cómic de forma original, pues nos encantaría saber de ellas.
Pues la verdad que sí. Pues vamos con la siguiente sección que es ¿quién ha muerto? Ah, no, que no ha muerto nadie esta semana. Vaya mierda.
Ah, no, pero ¿cómo que no ha
No.
muerto nadie?
Bueno, habrá
Esto
muerto
es
mucha gente,
imposible.
¿no? Pero
No,
del
no, pero
mundo
tiene que
del
haber
cómic y
muerto
tal, no.
alguien.
Así que, bueno, si quieres salir en esta sección, ya sabes lo que tienes que hacer. Además,
Estimados creadores,
con el velatorio dibujado.
tienen dos opciones para salir en esta sección. Pueden morirse o pueden casarse. Hay quien ve estas dos cosas bastante parecidas. Yo, bueno, ahí los
Sí.
dejo. Ahí
Hay
lo
mucha
dejo.
gente que ya lo ve como una condena de por
Sí,
vida.
bueno, y según qué matrimonio puede ser toda una condena. Pero bueno, ya sabéis, si queréis salir en esta sección, pues bueno, no queda de otra.
Nada que sí. Así que vamos con ¿quién nació esta semana? ¿Quién nació esta semana? Este momento cantarín dedicado a Jaume Strutt.
Bueno, acabamos de disfrutar de una ida de olla del señor Albertini.
No, no es tanta ida de olla. Y es que nació un día como el otro día, hace 57 años, en la localidad inglesa de Northampton, si no recuerdo mal. Es que no lo he puesto todavía en la Wikipedia. El señor Alan Moore. Sir Alan Moore, que bueno, a todos conoceremos por ser autor de V de Vendetta, Watchmen, Prometea. Hizo muchas cosas con La Cosa del Pantano, hizo muchas cosas con un montón de cosas, From Hell, un poco de todo. Y bueno, nació exactamente, que ahora lo tengo ya aquí dicho, pues ayer fue su cumpleaños, el 18 de noviembre, cumplía 57 años. Así que felicidades, maestro, y para nosotros es un placer tenerle por aquí y sigue escribiendo de vez en cuando, aunque se te vaya muchísimo la olla últimamente. Ahora mismo está, de hecho, publicándose Neonomicon, que es una entrada al mundo de Lovecraft, del mundo de Cthulhu. Hay un cómic dibujado por Jason Burrows para Avatar Press.
Bueno, veremos, veremos.
Y bueno.
Yo realmente, bueno, desde aquí desearle un happy birthday to Alan Moore. Y bueno, se lo cantaría a lo Marilyn, pero es que canto fatal. Así que.
Cánchase, venga, anda.
No, no, no. No,
Que
porque ahí sí perdemos
sí.
a los oyentes, o sea, honestamente.
O
Pero
los
sí
ganamos a
desearle un muy
mansalva.
feliz cumpleaños y decirle que siga como hasta ahora, por favor. A mí que se le vaya la olla ya me va bien. O sea, sí que me gusta, no me voy a negar. Pero esta parte de Warcraft igual no tanto porque debo admitir que nunca me he enganchado, entonces me entero menos. Pero bueno, como yo nunca me entero de nada, tampoco es tan raro.
Bueno,
Y cuéntanos, Albertini, ¿a quién le vas a dar un porrazo esta semana?
pues este porrazo viene también de la mano de el señor Sebas, arroba Goku Junior en Twitter, que me mandó esta pequeña reseña que hizo a la historia Lobezno Logan, publicado por Panini en, atención, son tres cómics por en tapa dura por 11 huracos. Sí, guau, guau, guau. En formato Marvel Graphic Novel, que siempre, soy muy guay. Y bueno, ¿qué digo yo? Para historias un poco mierder como estas, o que no son nada del otro mundo, ¿por qué no lo dejas un poco más baratito? ¿Sabes? Porque yo sinceramente veo una historia así mierda por 11 euros y ni lo compro. Vamos, llega a ser una maravilla de serie y fijo que cae, aunque me jode un poco el precio. Pero no sé, contrólate un poco en este aspecto. Mide un poco calidad-precio y no me refiero a la calidad del papel, sino de
Bueno,
historia.
aquí el punto estaría en saber exactamente por qué ha tenido esta salida tan económica. Es una forma de enganchar a la gente a través de un producto fácil de digerir, sencillito y sin mucho encanto, o
No, no, o
no.
sea,
No, yo no lo sé, o sea.
es una típica historia de Lovez, ¿no? De, hola, me voy a Japón y hay una por ahí una chica y no sé qué, y venganza personal y bla, 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 no sé, o sea, es una historia muy, muy del montón de Lovez, ¿no?
Yo, a ver, por lo que he estado leyendo, me da esa sensación, pero creo que los tiros van más asociados a que lo que interesa es enganchar, sacar un producto barato, sencillito, y enganchar a la gente que hasta ahora no se ha enganchado. O sea, es una historia bastante fácil de digerir, no tiene, bueno, no aporta mucho, ¿no? Igual,
Ya.
si hay alguno que no lo piense así, por favor, no me criminalice, pero no me da la sensación de que sea exactamente una historia profunda e intensa, ¿no?
No, eso desde luego que no. Pero vamos, si quieres
Entonces,
enganchar
igual
a
es.
la gente, les plantas un tomo a lo económico y enganchas a la gente igual.
Sí, ahí no te falta razón, pero bueno, por alguna razón esto no está funcionando así. Así que sí que estaría bien, ¿no? Que en algún momento se planteen hacer ya no solo productos fáciles de digerir a precios económicos, sino productos interesantes.
Pues sí. Ahora tienen que ser las dos cosas. O sea, sea el precio que sea, tienes que tener en cuenta el público al que lo diriges y la calidad de la historia, por otro lado. Entonces, bueno.
Bueno, tendríamos que saber qué le pasa por la cabeza a la gente de Panini.
Pues a ver que sí. Pero
Partiendo
bueno.
del principio de que les pase algo.
Yo creo que están
Similar
un
a lo que
poco.
nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, me
Un
refiero.
poco tocados del ala un poco últimamente, pero vamos.
Sí, es posible que la crisis sea no solo económica, sino de ideas también.
Sí.
Hoy, por Dios, ¿cómo se nota que es viernes, que estoy de un cañero? ¡Qué trauma!
Sí, estás ahí
Tenemos
dándole.
que, sí, tenemos que grabar los lunes porque, en serio, a final de semana sale ese Hulk hombre verde que llevo por dentro.
No, mejor los viernes que ya
Y,
te veo ahí cañera.
por Dios, o sea, pido disculpas a todos aquellos que se sientan afectados por mis comentarios.
Estás desatada, ¿eh?
Sí, no, en serio, esto es terrible. Es que es viernes, tengo menos paciencia, esa es la verdad. Estoy cansada, he escuchado muchas gilipollezas a lo largo de la semana. Es que además ando en metro, entonces
Claro, vaya.
el metro es un gran tubo de ensayo para saber por qué la sociedad no avanza hacia donde tú crees que debería avanzar. Es el mejor sitio para
Interesante.
enterarse de por qué uno
Interesante
no.
tesis.
Es lo que tiene, o sea, es
Puedes
que yo
cambiar
paso mucho
todo.
rato en metro.
Puedes cambiar todo tu trabajo de física
Yo es que, claro, he
para
visto que la
hacer una
física no
tesis
paga.
sobre social, ¿no?
No, pero ciertamente debo admitir que agarrar el metro según qué horas es como cuando salgo de casa muy temprano, paso delante de
Sí.
un instituto de estos que dan grado superior y este tipo de cosas. Y normalmente estamos hablando de las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana.
Sí, que es la
Y hay
hora de
un
entrada
olor
normalmente.
a porro que es de esos momentos de que dices, pero ¿cómo vamos a salir adelante de esta crisis? Si la parte que se supone que va a ser productiva en unos años va a tener el cerebro hecho mermelada.
Esto es como con todo, como ahora en Salamanca que empieza temporada de fiestas universitarias, ayer se celebró San Alberto con toda
Cierta,
marabunta de ciencias.
por cierto,
Dime.
felicidades a todos mis científicos queridos, que ayer fue nuestro día. Ayer se hizo público también uno de los recortes más importantes a nivel de becas pre y postdoctorales en investigación solo para celebrar
Es que
nuestros
en Estados es
años.
que sabe celebrar las cosas.
Sí, es de esos momentos en que te sientes muy feliz de haber escogido la rama de la ciencia. Yo ahora me he ido por el management de ciencia, pero no es muy diferente tampoco. Pero bueno, sin que esto implique que sea carca, ¿eh? O sea, sencillamente yo creo que, bueno, si vas a estudiar, pues necesitas tener la cabeza un mínimo de clara, ¿no? Pero bueno, no, nos hemos desviado. Le damos nuestro porrazo a Panini por hacer estas mierdas a precios económicos. Rogamos que hagan algo un poco más decente, por favor.
Pues sí, y bueno, después de este porrazo, ida de olla incluida, pues
Sí.
vamos a pasar
Es que es
a
viernes,
una
repito.
promo. Que por cierto, Anaís, ¿has visto Scott Pilgrim?
No, en realidad, bueno, lo que voy a contar va a ser humillante y vergonzoso, pero debo admitir que no tenía ni idea de Scott Pilgrim hasta hace muy poco.
Qué
Sí,
fuerte me parece,
es
oh.
bueno, esto es el porrazo me lo voy a llevar yo. Debo admitir que en cuanto escuché de esto, me puse a revisar así ansiosamente y me ha molado un montón. Lo cual quiere
Ah, guay.
decir dos cosas. La primera es que voy a salir a encontrar todos los cómics en procedencia ilícita correspondientes para devorarlos próximamente. Y la segunda es que pienso ir a ver la peli.
Vale, pues entonces te voy a mandar de paseo un rato, que venga Dani y comentamos el cómic. Y vamos a comentar
Perfecto.
la película. Nos vemos luego, Anaís.
Deu.
Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante.
Podemos hacerla sobre Bola de Dragón o mejor aún, de Eat the Crow. No, 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 no. Mejor aún todavía, de la Guerra de las Galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sables láser.
No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who.
No, 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 Ramón. Mejor vamos a hablar del universo DC. O el de Marvel, yo te dejo elegir.
Va de retro, Marvel. Mejor si hablamos de algún clásico.
Ay, 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 ay. Tú de lo que quieres hablar es de Expediente X.
Que no. Que esto es una promo, un poco de orden. ¿De qué hablamos?
Pues de cualquier cosa del universo friki.
Vale, creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible.
cartoonnetwork.com
Y bueno, ya después de esta excelente promo, tenemos aquí, acaba de llegar desde Brasil mismamente, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Qué
Bu
tal tu
buenas
periplo?
chao, buenas chao.
¡Curazao, mi amor!
Me hace unas espaldiñas.
Bueno, tenemos aquí. ¿Qué nos traes hoy? Creo que nos traes un precioso top
Hombre,
ventas.
lo que me gusta a mí, las listas.
La lista, nadie es un
Claro,
obsesionado de la lista,
la
¿eh?
semana pasada hicimos las novedades que tocaban para este mes. Pues ahora los más vendidos del mes pasado, ¿no? Es lo que nos toca.
Pues claro.
Por supuesto. Bueno, primero tenemos el top de ventas del Planeta de Agostini, obviamente sin cifras.
¿No?
Bueno,
¿Para qué
tenemos.
quieres cifras?
Me gusta.
¿Te gustan las
Me
cifras?
gustan los números, cifras y letras, es lo que me gustaba a mí el programa. Ese programa tenían que volver a relanzarlo. Lo más
Creo que lo emiten
vendido.
en Telemadrid o en alguna de
Ah,
estas,
no, en Telemadrid sí,
en
pero yo, ya me
autonómicas.
dirás tú, aquí no lo veo.
Claro, aquí desde hace 15 años no sale de cifras y letras, una cosa así.
Claro, yo llevo 15 años diciendo, ¿por qué no salen la 2? En vez del programa ese de palabras que salen, que lo presenta un tío y una que es negra.
Ah, sí,
No sé cómo se llama,
sé
ni
qué
sé cuándo
dices.
lo
Ese
echan.
molaba. Creo que ya no lo
No, sí que
echan.
lo echan, pero
¿Lo
yo
siguen
no
echando?
sé cuándo.
Ah, pues no sé.
O sea,
Además,
saber
molaba
y
ahí
ganar, obviamente, pues.
con los diccionarios. Oh, te has equivocado. No sé qué, no es una palabra.
Lo dirás tú. Bueno, ¿qué es lo más vendido? Lo más vendido, como seguimos en la noche más oscura, pues la noche más oscura. Noche más oscura. Bueno, de
Oh.
hecho, es que lo más vendido. Bueno, hay alguna novedad, hay alguna cosilla un poco más. Un poco rara me ha parecido. Pero bueno, tenemos la noche más oscura 6, el Batman 39, que también se está vendiendo bastante bien. El Doctor Slump 7, que también se vende siempre bien. Green Lantern 11, Superman 41, que eso también se está vendiendo bastante bien. Aunque Superman está en lo de.
Están con lo de Mundo sin Superman barra Nuevo Krypton,
Sí,
en
que
todo ese lío.
eso es un poco gallumbero, para mí, pero bueno. Luego un tomillo habrá de Usagi Yojimbo. Y después tenemos en el 7 y el 8 dos cómics de Star Wars. fíjate tú.
¡Oh! ¡Está guau!
Caballeros de la Antigua República e Imperio 5, después más Batman con el Calles de Gotham 2, y el décimo tenemos JLA de Mark Waid y Brian Hitch, que no lo he visto, es un tomete de recopilación.
Sí, es un tomete algo gordete de sí, la etapa que hizo Waid.
Que
es,
estaba bastante, estaba
que
bien.
Fue post Morrison, que hizo Torre de Babel y todas estas cosas.
Estaba bien eso, hombre, no estaba mal.
Sí, la verdad es que la JLA de Waid a mí me gustó bastante.
Está
mal. Pero no, en plan, wow, la puta joya, pero...
Bueno, pero... Sí que era bueno, Hitch que todavía estaba en periodo de formación, pero bueno...
Y más o menos hacía entregaba rápido, además.
Exactamente, no como ahora, que se ha gustado. Pero vamos, que me ha extrañado que un tomo estuviera que lo vendieran tanto, de una cosa que no tiene mucha actualidad.
Sí, la verdad es que escama un poco el tema, pero bueno.
Se me había olvidado meterme los dedos en la boca.
Ah, coño, es verdad.
Ah, que ahora se me entiende mejor. Bueno, vamos a pasar ahora a los tops de lo más vendido en Estados Unidos en octubre. Primero tenemos los cómics normales mensuales. Con el número uno de Uncanny X-Force, pues como es un número uno, como siempre decimos aquí, los números unos molan.
Sí.
Y es la única razón que tiene de ser.
Y a mí el cómic así, ya lo comentaré.
Pero eso bueno, mucha gente compra el número uno.
Sí. O sea, sí, es que no tengo palabras para definirlo.
Bueno, si hablamos en diciembre de los tops estos, seguramente veamos el 2 un poquito más abajo, si no es que... No
muy sea... probablemente.
Después
de hecho, tendremos que ver cómo ha quedado el Lobezno número 2.
Ah, mira,
que quedó
que
uno,
comentamos el otro día, que era muy
el
malo.
El mes pasado, y el Lobezno número 2 ha bajado al 12.
¿Y que cuánto vendió? Pasó pues, de 100.000, ¿eh?
Pasó de 100.000, además. 40.000 copias menos.
Pues tú me dirás.
A tomar por culo.
Es lo que ha dicho. Oye, esto no es tan bueno como yo me pensaba, aunque era un número 1, ¿eh? Han sido engañados totalmente. Bueno, el número uno, por ejemplo, que no les ha molado mucho a la gente sería el Ultimate Comics de Thor, la verdad. Que está el 22 de lo más vendido.
A mí es que, personalmente, es muy buena historia. Yo la he ido disfrutando.
Es la de Pacheco y Hitman. Bueno, eso tiene buena pinta, así de primera.
A mí me está gustando la historia. Tiene unos momentos que dices que what the fuck completos, pero me está
gustando. Esto es lo de los gladiadores, ¿no? Que salen ahí... Sale mucha gente desnuda, de cuerpo para arriba, todo el día, ahí pegándose, hombres musculosos, muy un poco galler.
¿Qué tipo de historias es
eso? Eso es lo de Thor, ¿verdad?
¿Qué tipo de cómics estás viendo?
No salen ahí como gladiadores y cosas. Es el de Thor, eso es el Ultimate Thor.
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿Y qué más ha dibujado Pacheco últimamente?
Pacheco pero ha dibujado Final Crisis y no. Lo de...
Pacheco.
Los Vengadores, los Ultimate Vengadores.
No, pero eso no es, ¿eh? Es lo que te estoy diciendo yo. Pues igual es un número más adelantado. Igual era un preview de algo. Yo te juro que he visto...
Pues lo mismo es un preview de algo, pero no me suena a ver...
Me ha mirado con una cara muy rara.
Gente sin camiseta.
No sé, ahí muy, muy gladiadórico todo, no sé.
Sí, hombre, tiene... Es Asgard, o sea, luchas de honor...
Ya me imagino.
A espada y cosas
bueno, de apuntar nueva palabra. La nueva palabra de hoy es gladiadórico. Lo segundo más vendido, el retorno de Bruce Wayne, el 5.
¡Sí, el 5!
Y lo que sigue, después Brightest Day, el 11 y el 12, que sigue vendiendo bastante bien.
Ajá.
Green Lantern 58, Batman y Robin 15, que siguen vendiendo bien. Esas colecciones de DC son de las que suelen vender bastante bien. Y después empieza...
El grueso de Vengadores.
El asunto Marvel, que es New Avengers 5, Avengers 6, Secret Avengers 6 y el número 1 de la nueva colección de Kick-Ass. Que ya comentaremos aquí otro
ya
día.
Ya comentaremos. A mí ni me ha gustado,
bueno,
ni me ha disgustado.
A mí tampoco.
Me ha dejado...
Pero bueno, como...
Tampoco esperaba mucho y me ha dejado...
Es que ni una cosa ni la otra. Yo igual casi debo comentarlo cuando se termine, ¿eh?
Sí, además con lo vago que está Romita Junior, está súper vago. O sea, ya de por sí ya no termina. Dibuja fatal los Vengadores y el Kick-Ass 1 lo tiene medio dibujado.
Bueno, entre eso y la cantidad de colecciones que está llevando Millar ahora, pues también se puede, digamos, devaluar un poquito la
pero calidad. Tampoco son tantas.
Bueno, son bastante.
Pero bueno.
Porque tiene ya...
No es un Bendis que lleva 14.
No, pero Bendis es un superdotado. Porque cada página tiene la misma viñeta.
Sí.
Y ya está.
Hombre, yo recuerdo que Bendis en su época llevaba 10 o 12 a la vez. O sea...
Es que estoy acordándome del momento cumbre de Bendis. Es que era impresionante. Yo tenía Ultimate Spider-Man, Daredevil, Vengadores. Esas que son tres pequeñas, que me acuerde ahora.
Alias de Pulse.
Alias de Pulse. Y también no tenía...
Después tenía... Seguía con Powers.
Seguía con Powers y tenía otra de Ultimate, a lo mejor.
Tenía tuvo Ultimate una... Marvel Team Up.
Y tuvo... ¿No tuvo una etapa corta de otra?
Y sí, tuvo también Elektra.
No sé.
No, Elektra no. Elektra no. Era Austin.
No, es que no sé si había hecho aún... Bueno, no sé.
No, sí, tenía un par de colecciones más.
Bueno... Hay que estar muy mal para hacer esas cosas. Luego, en las novelas gráficas más vendidas, tenemos Superpoblación de Walking Dead, de los muertos vivientes. No sé por qué,
como si hubieran estrenado algo.
Como si hubieran estrenado alguna cosa. Pues lo que sí que también se nota aquí mucho es que la gente o lo lee muy lento o les va gustando cada vez menos, cuando debería ser al revés, para mi gusto. Porque tenemos en el número 2, el primer tomo. En el 4, el 2. En el 6, el 3. En el 7, el 4. En el 10, el 6. No, vamos bajando. El 14, el 12, que es el último que ha salido.
Es normal. Lo que pasa es que la gente va a mogollón a por el 1 y después ya, cuando se terminan de ver el 1, pues ya empiezan el tomo 2, el tomo 3. Y así sucesivamente y progresivamente.
Y el 1, si es que alguien se ha animado a comprarla o a leerse la colección... A raíz del estreno de la serie de la AMC, el primer tomo es el que quizás es el peor.
Probablemente.
Probablemente sea el peor. Y después mejora... O sea, la serie no es que sea mala de primeras, ni mucho menos, pero es todavía mejor después. ¿Qué más cosas se han vendido mucho? Bueno, lo esperado. Los dos primeros puestos, que son este Walking Dead número uno, que es el segundo, y el Earth One de Superman que ha hecho Straczynski... que le ha hecho abandonar sus otras labores, porque ahí claro,
la prioridad,
pero... por supuesto, de 20 dolaritos, pues han vendido el primero 16.000 unidades y el segundo 10.000, y ya el tercero, que es un Richard Starks Parker, que no lo conozco.
Ni Dios, yo creo. Es bueno, 7.000 personas sí que lo conocen.
7.500 personas lo conocen, de IDV. Y después, ¿qué más tenemos? La temporada 8, volumen 7 de Buffy. Que vaya temporadas que están haciendo, ¿eh? Volumen 7 de tomo, o sea... Y
se
luego...
por el 30 y tantos. Se van por el 30 y tantos.
Ya bastante, sí. Y después tenemos Hellboy, el volumen 11, y Naruto.
El volumen 49.
No esperaba yo que vendía tanto Naruto. Biz, bueno. Pues claro. Los de Biz son la mexicana esta que...
No, esos son Biz con D.
Ah... Pues entonces esa Viz con Z no la conozco yo. Viz la mexicana es esa que de la que hemos visto en España algunas ediciones de cómics de DC.
Sí, tenían colaboración con Norma en un principio y veíamos muchas cosas de...
Aquí, por lo que veo yo, es la de es de inglesa, de Inglaterra.
Estará basada en Inglaterra, la verdad.
Pues sí, pues no lo sé.
Yo creo que era con D, porque además la imagen era un racimo de uvas, algo estilizado, o algo raro.
Suficiente, sí, esto es, sí. Estos son colecciones suyas, surrealistas. Yo creo que tiene
que fue la que editó en un momento raro entre 5 y Norma. Fue un poco, hizo la transición.
Sí, un poco raro, sí. Además tenía...
Era edición para México y España.
Esa traducción que en España no suena raro.
Lo de por unos días, cosas de esas.
Exactamente. Es que...
¡Oh, si lo santo! ¡Viene el Guasón a matarnos!
Joder. Yo tengo algunos números de la crisis... de las crisis infinitas originales de Viz y es muy raro. Porque luego también me compré el tomo de Norma porque no tenía todos los números y casi mejor. Pero bueno, quitando eso, la edición, las ediciones famoso, de Viz no eran malas, ¿eh?
El famoso tomo de que Walt lleva imperdido, de Green Lantern.
El de Green Lantern y Flash.
Era de Viz.
Que digo que no eran malas ediciones.
Yo creo que no. Eran,
quitando o sea, eso, la traducción que me gustaba menos, pero no...
Además, eran tomos prestigio, que se llamaban, de 48 páginas, que después fue lo que heredó Norma.
Exactamente.
Y la edición era bastante maja.
Hombre, sobre todo, es que era más así bonita y como de mejor calidad. Es que 5 tampoco...
Y si comparamos, 5 era un poco chuchurría y, bueno, y el papel, la edición de Planeta tampoco, o de Forum, es decir, de Marvel, lo que editaba Marvel, pues tampoco era
no,
muy
la verdad es que
para cohetes. De hecho, en esa época prácticamente no habían terminado de pasar del papel.
Yo recuerdo con cierto cariño esa cosa que les entró tan cutre de editar número y medio.
Ah, pero ese es enorme.
Es que es una estupidez como un piano. Y luego al final ponían una ponían una historia completa en el número. Y digo, gracias, porque empezaban a la mitad.
Claro.
¿Qué me estás contando?
Pero hacían dos cosas, que era lo de número y medio de la misma colección y lo de número y medio de otra colección,
sí,
que era
bueno,
una miniserie o
exactamente,
una
exactamente.
En plan, Patrulla X, Power Pack, se editó así. Y con...
Es que, por ejemplo,
me
estoy acordando que, yo qué sé, miniseries no muy largas las editaban pues igual de 4 o 5 páginas en 4 o 5 páginas. O sea, es como si en una serie de televisión aquí en España emitían capítulo y medio. O sea, es que, no sé, aparte de romper el ritmo y todo eso, no tiene mucho sentido. Luego ponía ahí al principio escrito, viene del número no sé cuál.
Del número no sé
claro,
cuánto,
cuando
no sé
eras
qué.
Joven, que no eras un completista, especialmente porque no tenías dinero, y te comprabas cómics de esos, tú no sabías si te iba a tocar el que empezaba con un número. Lo de la historia, ya sabemos que en los cómics pues es la lotería, pero normalmente no, incluso. No sabías si te podía tocar directamente un número por la mitad, el primer número era por la mitad o un número entero. Eso era al azar.
Efectivamente.
Ah, qué buenos momentos.
Y creo que ya hemos terminado con las top ventas, ¿no?
Sí, y aunque... Ah, estábamos hablando de eso.
Sí, nos hemos ido del tema directamente de novela gráfica. Hemos acabado hablando de cómics...
De cómics viejunos,
de ediciones,
sí,
viejunas de finales 80, principios 90.
Sí, más de los 80, porque tengo yo ahí dos cómics de los 90 que tengo que hacer, que voy a hacer un día un mini noveno.
¡Oh! Cliffhanger.
Y no digo más.
En próximos episodios. Yo quería comentar una cosa que en el top de cómics que no me he acordado. Que es que por segundo mes en este 2010 han vuelto a bajar las ventas por debajo de los 100.000. De hecho, el primer cómic vende poco más de 93.000, si no me equivoco. No, 96.000.
Ya no me acuerdo, la verdad.
Y ya el siguiente, el segundo, que ya baja hacia los 80,000+. Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta.
De todos modos, la bajada de precios esa que iban a copiar los de Marvel a DC, ¿qué pasa con ella?
En principio, no he dicho nada.
Anunciamos, o sea, aquí que seguramente iban a...
De momento...
Casi 96.000 era el primero.
Sí, eso.
Y el que más con diferencia. 36.000,
que son 10.000 de diferencia prácticamente. 9.000, de hecho. Con la bajada no han dicho nada ahora. O sea, en teoría, algún que otro cómic sí que lo bajarán. Pero no han dicho...
No sé, pues un número uno no era una mala oportunidad. Ya que saben que va a vender de todas formas, le pones a 2.99, que de DC tienen bastantes colecciones ya.
Hombre,
DC a 2.99.
Ya tiene todo a 2.99.
No, el retorno de Bruce Wayne no. Esa
está, pero porque ese es...
A 3.99. Bueno, es una miniserie.
Pero ese es de Morrison. Entonces, Morrison...
Bueno, pero Batman y Robin 15 también.
Pero esa es una serie regular.
Se te está yendo el argumento por todos
sí. Es que hoy el día es de perder argumentos. Bueno, vamos al tema de esta semana, Dani. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de la película Scott Pilgrim contra el mundo.
Sí, así que vamos a poner el tráiler.
Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim.
Scott, si tu vida tuviera cara, le pegaría un puñetazo.
Sí. ¿Cómo? ¿Qué?
Es un rockero.
¡Oh, Dios!
Un gandul. Y un amante.
¿Está Scott?
¿Sabes qué? Acaba de irse.
¿En serio?
Sí.
Ahora una chica misteriosa.
¿Conoces a una tía con el pelo así?
Sí, es Ramona Flowers. Me han dicho que hoy iba a estar aquí.
¿Le convertirá?
Así que esto es una cita, ¿eh?
¿He dicho cita? Lengua mala.
¿Lengua?
En un luchador.
¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona.
¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona?
¿No recibiste mi email explicándote la situación?
Me lo salté. ¿A qué ha venido eso?
Tienes que derrotar a mis 7 malvados exnovios.
¿Tienes 7 exnovios?
7 malvados ex, sí.
¡Te hablo a ti, Scott Pilgrim!
Y tengo que derrotar a los 7, más o menos.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Parece buen tío.
Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Avanza, Scott. Utiliza la palabra con A.
¿Gilipollada?
La otra con A.
¿Gilipolladas?
¿Qué haces?
Conseguir vida extra.
Tendrán pasado.
Mi pasado no intenta matarme cada 5 minutos.
¡Me has dado en la teta! ¡Prepárate para morir, obviamente!
¿Quieres pelear contra mí por ella? ¿Por qué ibas a querer hacer algo así?
Porque estoy enamorado.
Eso ha sido épico.
Me caes mal, ¿capis?
Díselo a la señora de la limpieza el lunes.
¿Qué?
Porque el lunes serás polvo. Porque te pulverizaré en 2 segundos. Y la señora de la limpieza limpia el polvo. Lo limpia.
Bueno, después de haber visto el tráiler...
De haber visto el tráiler en vuestra imaginación.
En perfecto castellano, que mola ver estas cosas en...
Perfecto su... castellano, sí.
En perfecto castellano. Que, por cierto, ahora que lo veo, ¿no tenía los subtítulos de Argentina?
No, no creo que no, ¿por qué?
Porque la película en Argentina se llama Scott Pilgrim versus los exnovios de la chica de sus sueños.
Eso es un título.
Eso, qué pedazo de título. Nos quejamos aquí cuando empiezan a hacer malagrulladas y en Argentina me plantan ese titulaco súper explicativo.
Pero mola, ¿eh? O sea... Yo te digo, Scott Pilgrim contra los exnovios de la chica de sus sueños, que después al final... Se pelean final, todos no. En la discoteca, ¿sabes? Y se pelea luego también contra uno que es como él, pero...
Ahora que spoiler taco se está soltando a lo tonto, ¿no? Uy.
Nah, eso no es un spoiler, no está ni explicado.
Está en el cómic, así que no se aguanta.
Bueno, lo primero, decir que quien no haya visto la película, a lo mejor alguna cosilla sí que se nos cae por ahí.
A lo mejor.
Algún spoilercillo. Quien no se haya leído el cómic, lo mismo. Y agradecer pues a nuestros habituales escuchantes que hayan tenido
la deferencia
y el buen gusto de seguir...
La deferencia, el buen gusto ya no tanto.
Sí, hombre, sí. El buen gusto, porque son buena gente, de seguir nuestro ruego de que nos mandaran audio comentarios sobre qué les había parecido la película, y aquí tenemos, pues, una selección de 3 de todos los que nos han mandado.
De los cientos de miles.
De los cientos de miles hemos cogido 3.
Que nos parece que son los que mejor destacan.
Es decir, los 3 que nos han mandado. Muchas gracias a Adri... a Sebas y a Sune.
Podríamos haberlos agradecido mientras los poníamos.
Nada, gracias a los 3 ya de primeras, porque yo siempre me olvido de agradecer las cosas.
Bueno, pues nada.
Agradecidos quedáis.
Vamos a dar un par de datos, yo creo, antes de la película. Scott Pilgrim es una película de comedia romántica. Es una comedia romántica friki, de estas que nos gustan.
Comedia romántica de acción friki.
Claro, básicamente. De acción y mamporro, ¿sabes? Para...
Bien.
Si Bruce Willis hubiera hecho Scott Pilgrim, hubiera molado 1000.
Con peluca. ¿Te imaginas con una peluca rizada?
Y en plan, ay, no me corto el pelo.
Ah, por cierto, que el otro día vi Red. Tengo que comentarla también otro día. No sé
guay. Ya la comentaremos.
Creo que me voy a leer el cómic primero. Porque me han dicho que no tiene nada que ver.
Suele pasar.
Pero absolutamente nada, ni el tono ni nada.
Bueno, el
caso... La peli está bien.
Que es una película dirigida por Edgar Wright, a quien los frikis del mundo conocemos como creador de Spaced, gran comedia británica, que desde aquí recomendamos.
Yo no la recomiendo tanto, pero recomiendo que la veáis. Es que yo no soy un super fan, pero está bien.
Ah, me encanta. Tiene un par de momentos que son lo mejor que se ha escrito en la comedia ever.
He dicho.
I say that.
No tanto.
Bueno, Shaun of the Dead, conocido en España como Zombies Party.
Estas, de hecho, estas dos películas anteriores del director son de las traducciones de título más lamentables que se han hecho en España. Y a su favor decir que es muy complicado hacer una traducción, que igual sí. No tenían que haberla hecho directamente, de ponerle sus títulos esos estúpidos que ponemos a veces también.
Sí, en plan, Shaun of the Dead. Oh, cuánta fiesta de parties. ¿Cuánta fiesta de partidos?
¿Cuánta fiesta de partidos?
Una gilipollez completa. La otra película, Hot Fuzz, que se tradujo como Arma Fatal. Y
bueno, eso es como en plan ahí de risa, de sí, arma claro, letal y tal.
Como decía en no sé qué sitio, que era, ¿tú quieres hacer una película de risa? Pues le pones o como puedas, o un
fatal después,
o un de pelotas, o no sé qué. Y ya tienes ganado a tu público.
Estupendo. Bueno, las dos anteriores películas a esta que vamos a comentar hoy, pues son dos parodias del género de zombies y del género policíaco, o más bien de este, ¿cómo se llama? Buddy, o sea, de compañeros, de dos compañeros policías que son diferentes y acaban ahí juntándose para matar a los malos y cosas así, como Arma Letal, concretamente, ¿no? De ese estilo. Y son parodias, pero a la vez son películas muy bien escritas. ¿Quieres decir algo?
Sí, que no hubiera definido precisamente Arma Fatal así, pero
ya, no. es que no lo es.
Es más bien una parodia de la típica, yo diría, TV movie de policía degradado y o degradado enviado
es que,
a tomar por
es que en una parte es así, pero luego en la segunda parte es de la otra forma.
De la, no sé.
Bueno, sí, de
el argumento tira más después
por ese policía lado. De ciudad que va a un pueblo.
A lo Doctor Mateo, pero con sectas incluso.
Bueno, el caso es que están son parodias, pero no son estupideces en plan Scary Movie 4, ¿sabes? Están
bien
muy hechas. Bien escritas. O sea, son películas buenas y luego aparte, si eres un seguidor, sobre todo si eres muy seguidor de los géneros o del cine en general, tiene muchas cosas que te pueden ahí hacer bastante gracia. Uh-huh. Y después se ha descolgado pues con esta película que vamos a comentar hoy, que es Scott Pilgrim contra los exnovios de la chica que le gusta tanto, que es está basado en las novelas gráficas, que son 6 novelas gráficas de Brian Lee O'Malley, que por cierto las voy a traer aquí a la mesa si las tengo más a mano. Y ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a escuchar algunas de los que nos han mandado.
Sí, mismamente.
Escuchamos los que nos han mandado, vamos comentando un poco lo que dicen y después pues hacemos algún apunte más sobre la película personal nuestra. ¿De acuerdo?
Vamos a poner primero un audio de Sune, que es podcaster de Que Va Podcast, y ahora a Wesome, que vuelve.
Ha vuelto.
¡Oh!
¿Por qué se fue? No lo sé. Vamos a oírle.
Hola Albertini, buenos días Dani, y un enorme abrazo y beso para la siempre dulce y encantadora Anaís. Pues soy Sune y vengo a hablaros un poco de Scott Pilgrim, la película. He de decir que todavía no he podido leer el cómic porque gracias a la tienda que hay en mi pueblo, hace como 8 meses que pedí el tomo 1 y no me lo han traído. ¿Qué me ha parecido la película Scott Pilgrim? Bueno, tengo opiniones contradictorias, como si en mi ser hubieran dos, un Sune bueno y un Sune malo, guiño guiño. Es como si Pac-Man se enfrentara. Bueno, pues eso. La parte friki me dice que Scott Pilgrim me ha gustado porque tiene muchas referencias frikis. Las peleas, ¿no? Esto, los puñetazos que se pegan, ha falta algún kameame, pero bueno, los puntos, matar gente que salgan moneditas. Eso me ha gustado. La parte no friki, que es la que tiene la cabeza sentada, La que va a ser padre y la que está casada, me dice que ha sido como película una mierda.
¿Pero qué dice?
Sí, 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 como lo digo. Como película en sí, no me ha gustado. No tiene mucho sentido. Un tío que tiene que pelear contra sus ex.
¡Pero si eso es lo mejor!
Entonces yo no. Yo veía, bueno, a ver qué pasa. He de decir que la he visto, la he empezado a ver dos veces. Una la empecé a ver, la otra la he terminado de ver. Cuando la empecé a ver en versión original dije, no me estoy enterando de nada. No estaba preparado para tan altas dosis de frikismo. Luego ya me mentalizo y dije, eres friki. Ponte a ver Scott Pilgrim. Si no, no había manera. Así que mi decisión final es, si eres muy friki, ves al cine, o no, otros medios, pero ves solo, tío. No te lleves a tu ligue, no te lleves a la novia. Que asegúrate primero que te enseñe el carnet de friki, que sea una friki con papeles, que la pierdes, tío, que la pierdes. Que tú le llevas a ver esto a tu novia y la has cagado de por vida. Te lo va a estar recordando y vas a tener que estar chupando tele de la de Pretty Woman de esta para toda la vida. ¡Para toda la vida! Bueno, pues ese era el comentario que quería dejaros. Simplemente decir que no sé si me ha gustado. Me ha gustado a trozos. Es una opinión de mierda, pero es una opinión. Un saludo a una podcast. Y enhorabuena por vuestro directo en las J-Pod.
Gracias. Muchas gracias. Por recordarnos el directo de las J-Pod, Sune.
Ese directo fantasma.
El episodio fantasma, que oficialmente le he llamado Podcast Especial 02. Episodio fantasma.
Madre mía. Bueno, bueno, gracias por la opinión. Y con respecto a lo que dice, tengo que decir que me ha hecho gracia porque viste estas en el que salía vídeos esos que salía Edward Wright respondiendo a preguntas de los fans. Y una de las preguntas era: ¿cómo puedo convencer a mi novia para que vaya a ver esta película conmigo? Y decía, pues es muy fácil porque esta película es realmente una historia de amor y no sé qué. Y seguro que le va a gustar también. Pero yo he de inclinarme hacia el lado de Sune.
Yo creo que también.
Aquí, o te has leído los cómics y te han gustado, aunque no seas en general friki, lo cual es un poco extraño, o eres un friki. Por lo menos de los videojuegos.
Hombre, yo no lo veo tanto en plan, pero sí que es una película que obliga a que te metas en su mundillo, digamos.
Bueno, sí.
Que, no sé, quiero decir, yo comprendo perfectamente. Si no eres friki o no tengas afinidad por el frikismo en general, esta película te va a parecer súper extraña. O sea,
no es sé, que sí, yo creo que
vas a ver sin sentido.
Yo creo que si no eres un friki, no te va a costar más aceptar las reglas que te impone. Aunque es una cosa, igual que en el cómic también, es una cosa que pasa de repente, pero uno que es así un poco friki o que está acostumbrado, simplemente le gusta y le parece una genialidad, y uno que no lo es dirá, pero ¿qué cojones es esto? Yo creo que la gente que, por ejemplo, como mi novia, que la única afinidad friki que tiene soy yo, porque es el único friki que le gusta.
Qué bonito es eso.
Lo único friki que le gusta soy yo, pues esta película le parecería una mamarrachada como un piano. Y no tendría ningún sentido. Diría, es que me estoy imaginando.
Dani,
¿qué es esto?
Tú eres el friki que llenas mi vida.
Demasiado friki soy. Pero bueno, yo pienso que algo tiene que tener de eso. Y por cierto, que ya voy a aprovechar para decir una cosa, que de lo que he estado leyendo, tanto ha decepcionado la película como ha gustado más o mucho, sobre todo, a la gente que se ha leído el cómic antes. O sea, a la gente que no se ha leído el cómic o así, yo creo que me da la sensación de que les ha dejado como más...
No sé yo qué decirte.
Es que
hay gente que ha leído o que no ha leído el cómic y sí que le ha gustado.
Pero le ha gustado mucho.
Bastante.
Bueno, de hecho, es que te lo digo así porque leí otro día una cosa que desambaba mi teoría, y mi teoría era que la gente que se ha leído el cómic es la gente que menos le ha gustado. Porque es la gente que tenía en su cabeza que se podían hacer ciertas cosas o que tiene en su cabeza la historia contada de la otra forma y le ha parecido peor. Pero no sé.
No sé, o sea, cada uno con su vida. En este sentido, quiero decir, yo creo que es importante, bueno, si te has leído el cómic, siempre vas a tener tus esquemas sobre cómo quieres tú que sea la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá gente a la que la visión de Edgar Wright sobre Scott Pilgrim le sentará no mal, sino que diferirá de su visión, y gente con la que será...
Bueno, y dicho eso, la película, el guión de la película se hizo basándose en los tres primeros tomos bastante fielmente, o bastante al dedillo.
Sí.
Y muy sueltamente, por decirlo alguna, iba a decir la palabra en inglés, pero es un poco de retrasado decirlo así, un poco más ligeramente en el cuarto, porque ya hay muchas cosas del cuarto que no salen. Y el quinto y el sexto, pues
ya directamente ya pasa de ello, claro.
Nada que ver. Más que nada porque, sobre todo, creo que el quinto y el sexto ninguno de los dos había salido cuando se hizo el guión.
Cuando empezaron a rodarla, desde entonces, luego, el quinto no sé si se acabaría de salir cuando se empezó a rodar.
No lo sé, pero...
Pero vamos, desde luego no daría... No, desde luego no está basado en el quinto, ¿no?
No tiene nada que ver.
Ese es un problema que yo creo que habría que comentarlo. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una película una vez el cómic haya salido por completo? ¿O al contrario, como pasa con Scott Pilgrim y Kick-Ass, que se ha hecho la película mientras se continuaba el cómic?
Bueno, por un lado, me parece que tienes dos visiones de la misma historia y de los mismos personajes y diferentes finales, y eso pues te aporta algo más. Otra forma de ver las cosas... Uh-huh. Es una forma de verlo. Luego, por otro lado, tienes el peligro de que en los dos casos, para mí, la película tienen peores finales que los cómics. O están peor llevados. Por ejemplo, en Kick-Ass...
En Kick-Ass
casi todo el final es bastante menos... iba a decir realista. Bueno, está es bastante...
Sí,
por decirlo de alguna forma. No, es... Ya sabes a la que me refiero, ¿no?
Sí.
Y la gente sabrá a qué me refiero. Y en este caso de Scott Pilgrim, la verdad es que es una cosa totalmente distinta a lo que es el final en el cómic. Vamos, no a cómo termina, sino a todo lo que va pasando...
Sí, básicamente, sin soltar spoilers para los que no hayáis leído el cómic, yo creo que a partir de los tomos quinto y sexto, son quizá los más, digamos, distendidos en el tiempo, en cuanto que se van desarrollando las cosas bastante más lentamente que los otros tomos.
Sí, son...
Tienen escenas más cotidianas, que centradas en ver cómo llevan las cosas Scott y el resto, ¿no?
Sí, son los tomos que menos peleas tienen... Son los tomos más cotidianos y demás, más emocionales y más de trabajo de personajes.
Sí.
Y ahí es donde llegas a uno de los problemas que tiene la película para mí. Y es que tú puedes decir que una película no tiene tiempo para desarrollar las cosas como 6 tomos, y lo puedo aceptar, pero son 6 tomos de manga. Y eso trasladado a la pantalla... exactamente igual, te había hecho una película de... quitando algunas cosas, te habías conseguido hacer una película. Pero yo creo que el problema de Scott Pilgrim, porque hace muy bien algunas cosas, traslada perfectamente la atmósfera y visualmente yo creo que está muy bien. El casting es prácticamente perfecto. Siempre puedes diferir en alguno, pero me parece que están perfectamente caracterizados, sí, y elegidos. Eso visualmente es lo más cerca que se puede llegar. Pero me parece que no tiene tiempo para desarrollar la historia. Y ni los personajes, sobre todo, porque en la película los personajes no se profundizan nada, ni la relación entre los protagonistas.
No, por ejemplo, la historia entre Kim y Scott es bastante profunda y se dan, no sé, no, dos frases dice, sobre ello.
Sí, ¿saliste con el instituto? Sí.
Que yo creo que está bien captado en, digamos, la esencia de lo que fue, pero... digamos que no la desarrolla, ¿no? Es una historia bastante interesante, por así decirlo. Yo creo que el problema es que no quería complicarse las cosas tampoco Edgar Wright a la hora de escribir el guión, porque claro, no puede ser medianamente fiel al cómic hasta cierto punto y de repente no avanzar, sino profundizar en los personajes, porque eso es un lujo que el autor de la novela gráfica se puede permitir, ¿no? Pero, sin embargo, el director o lo empieza haciendo desde el principio o no lo puede, de repente, plantarnos 5 escenas casi al final de la película sobre
todo.
En plan,
profundas. Claro. Es el problema que hace eso es que no te crees la relación al final.
Claro.
Y, obviamente, aunque esto es una película de frikis y de peleas y de cosas raras y de videojuegos, de referencias de videojuegos, es cierto que es la historia de amor entre dos personajes. Y es que si no te lo crees, ¿cómo te vas a creer que Scott Pilgrim tiene motivación para andarse peleando con gente si no te crees que pase nada entre ellos? Y claro, en el cómic es mucho más complicado, mucho más desarrollado, más altos y bajos, más detalles, más cosas... Bueno, lo que dices tú de no complicarse. Obviamente, por ejemplo, ignora una cosa que sale en el primer tomo, que está relacionado con el final.
Sí.
Para hacer su propio final. No sé si porque él dijo, bueno, esto yo creo que voy a ir a algún lado y paso, como no sé cómo va a terminar, pues paso de ello.
Yo creo que ha debido, pero eso es, en todo caso sería falta de comunicación entre el autor de la novela y
sí,
Edgar.
Sí que eso. Porque, también te iba a decir, digo, a, no pero sé, ¿han hablado de esto?
Yo creo que no han debido ser muy comunicativos en ese sentido, ¿sabes? Porque pongamos el ejemplo de Kick-Ass, ¿no? En Kick-Ass, el final tanto del cómic como de la película se desarrollaron a la vez con reuniones entre Michael Vogt y Mark Millar.
Quiero decir, claro, cuando hemos dicho antes que el final era distinto de Kick-Ass y del claro. cómic y de la película, son distintos...
Pero a conciencia
y compatibles en el sentido de que puedes empezar la segunda parte de la película igual que empieza la segunda parte del cómic prácticamente. Uh-huh. O sea, cambias cuatro detalles y sí. ya está. Pero bueno. Si han tenido relación y se han conversado durante la realización, yo creo que no se nota.
No, desde luego que no.
Y...
Pero además, nota, llegas hacia el final del tercer tomo, cuarto, comienzo del cuarto y tal, que ya cuando se deja de basar en el material tal, y como que
se nota mucho,
adquiere otra dimensión distinta, no sé.
Sí, sí, totalmente. Bueno, antes de seguir hablando, vamos a por otro audio, porque es que...
Si no, vamos, nos quedamos aquí.
Bueno, cuando he dicho que hablamos al final, no hace falta. Yo creo que lo hemos dicho todo. Bueno, vamos a escuchar a quién.
Vamos a escuchar a Adri, de O Televisión, y esta peli ya la he visto.
Y de hablando
de series. Y gran chica, mejor persona. Iba a decir, gran podcaster, no sé.
Suficiente. Vamos a ver qué dice.
Hola, Anaís, Dani y Alberto. Os mando este audio porque quería contaros la decepción que ha sido para mí Scott Pilgrim. Supongo que tenía las expectativas demasiado altas por culpa principalmente del cómic y también de Edgar Wright, que todo lo que he visto hasta ahora suyo me ha gustado mucho. Y bueno, el tráiler, que realmente lo vendía muy bien. Pero la peli me parece que tenía un potencial para muchísimo más, que nunca me hubiese imaginado que Scott Pilgrim tuviese momentos en los que me aburriera. No aburrir, pero supongo que se puede describir como que lo que estaba pasando me daba bastante igual. Creo que no han sabido hacer bien la adaptación y focalizarse un poco más en lo que les interesaba y no querer abarcarlo todo. Siempre, supongo que es la culpa esta de querer intentar contentar a los fans, que al final yo creo que no han conseguido, porque creo que no soy la única que está decepcionada. Pero bueno, no lo sé si es por las expectativas o qué, pero me esperaba bastante más. Y en fin, que aún así me parece que tiene momentos muy divertidos, que sobre todo el arranque es bastante cachondo y todos esos momentos videojuegiles siempre molan. Y hombre, el casting creo que es lo mejor de la peli, porque realmente están muy bien elegidos todos y caracterizados. Así que bueno, supongo que al final el resultado no es tan malo como... Digamos que la decepción lo hace parecer más malo. Y eso es lo que quería decir. Un saludo a todos.
Hola, muy buenas, soy yo, el comitecario. Oye, que os voy a decir que, lamentándolo mucho, a partir de ahora hubo un problema técnico. A partir de este punto, básicamente se descuajeringó el micro de Albertini. Por lo que, bueno, hemos solucionado lo mejor que hemos podido sacando el sonido del micro de Dani. Como grabábamos juntos, pues, bien. Así que, lamentándolo mucho, se oye fatal esta parte, sobre todo la parte de Albertini, vamos. Y bueno, un saludo.
Bueno, pues esta ha sido Adri. La verdad es que ha comentado un par de cosas interesantes sobre los personajes.
Primero, bueno, una cosa que comenta sobre las expectativas. Y sí, si te habías leído las novelas gráficas antes, si te había gustado el director y si habías visto el tráiler... Es que me ha hecho gracia porque es que a mí me pasó eso. Me parece que el tráiler estaba súper bien hecho. Mira que es complicado. Estos días... ¡Qué cabrón eres! Estos días los tráilers les hacen muy mal, la verdad. Y este tráiler, la verdad es que vendía la película pues de puta madre. No sé... A mí es que me pasa igual que Adri. O sea, estoy decepcionado. Pero si no hubiera leído los cómics... Y, o si no existieran y me fuera a leer luego, la película me parecería que está bien.
Hombre, a mí me parece que la película está bien.
Pero, y subrayamos eso, que está bien.
Está bien, no pasa, no es ninguna maravilla, pero bueno.
Está bien.
La verdad que la he visto, pues, cuando ya he visto toda la marabunta de Rita, ya la ensaltaba un día, y andaba un poco con miedo. Entonces había bajado mi nivel de... Sí que es cierto que hay en ciertos puntos que es algo raro.
Sí, es un poco, algunos sitios es raro. Y en las críticas me ha hecho gracia que hay gente que comenta algunas cosas visuales de la película como si estuvieran inventadas por Edward Wright cuando son sacadas de la novela gráfica. Quiero decir, desconocimiento, me parece. Entonces, no digo que la transición a la película esté mal hecha, porque, como he dicho antes, me parece que está muy bien trasladado de un sitio a otro, pero es prácticamente, sobre todo el principio, es calcao del cómic absolutamente todo, y eso pues tiene menos mérito. Tiene buen mérito llevarlo bien, pero bueno.
Yo una cosa que quería decir, también la producción...
Pero de verdad, es que me estoy acordando ahora de que no he visto ni una tráiler en televisión ni en la radio, y no sé si he visto algún cartel, seguramente algún cartel en la parada de autobús habré visto, pero no me di cuenta.
Es que yo creo que, no sé, quiero decir, Universal ha pasado tanto de la película.
Bueno.
Sí, se temían algo a lo que caso o no sé qué, pero no sé, yo estoy seguro que no han querido gastar duro en la película.
Pero es que ya, si de primeras esperaron más de 3 meses para poner la película después de que la pusieran en Estados Unidos, y eso que la han adelantado casi un mes. O sea, la han adelantado pues un mes porque la gente se quejaba de que salía muy tarde y ya la han retrasado un montón de tiempo, cuando una semana, 10 días antes de que se estrenara la película en España, o 15 días, había salido el rip de Blu-ray y DVD en internet, en versión original. Y habiendo
el Blu-ray oficial salía pasada,
habiendo visto algún tráiler en español y habiendo oído alguno de los de las opciones en las traducciones, ya, como lo
que ha oído,
ha dicho, o sea, si aquí dices, bueno, también es un chiste complicado,
sí,
lo reconozco, porque
Love, lesbian, todo eso es,
sí, es un chiste complicado, pero es patético el resultado. Pero cuando hay veces que no se pueden hacer las cosas mejor, o sea, seguramente se pueden hacer mejor, pero hay veces que no puedes conseguir el resultado original, y por eso yo siempre suelo optar por la versión original cuando puedo, pero como no la he podido ver en España en versión original, pues bueno,
yo he bajado. Por ahí el dato, que se estrenó la semana pasada, como sabéis, se estrenó 70 cintas todas.
¿70?
70. Ha habido capitales de comunidad autónoma, 5. Léase esto, Santiago de Compostela.
Bien, que veo que lo tienes eso claro, por ejemplo.
Sí, sí. ¿Y qué más? Y aún así, me ha sorprendido que haya recaudado 88.000 euros.
Pero...
Se ha quedado fuera del top 10, evidentemente. ¿Verdad? Se ha quedado un 16, pero yo creo que...
O sea,
yo creo que si se hubieran gastado un poco de pelas en producción de la película, hubieran recaudado más.
En Estados Unidos... la película tampoco lo hizo especialmente bien.
No, en Estados Unidos fue
un fracaso. Pero bueno, ahora también están haciendo bastante promoción en talk shows y así de las en Blu-ray, DVD y demás. No sé qué tal era con las ventas en DVD, pero en España no lo sabía yo. O sea, eso que me estás diciendo, lo de promoción sí, lo de retrasarlo sí, pero lo de semejante panorama... O sea, claro, Scott Pilgrim, fracaso en España. A la fuerza...
Claro, o sea, si forzas los límites de lo no sé qué, una distribución mierda.
Tengo una idea, vamos a hacer la próxima película de Spielberg, la ponemos en 14 cines y no ponemos ningún anuncio. Y dicen, el nuevo film de Spielberg, fracaso en España. Pues claro.
Yo creo que películas más independientes y más, no sé, como, por ejemplo... Yo creo que
Enterrado era más independiente que esta, era independiente...
Sí,
aunque ha tenido...
Claro.
Pero vamos,
sí,
yo
creo que ha habido películas más independientes que han tenido mejor distribución.
Y promoción.
España,
y claro, promoción. Y esta película no es que sea precisamente una película de super la leche. O sea, es medio es como medio independiente, medio de gran estudio palomitera. Es una cosa un poco rara, hay que reconocer.
Sí.
Pero vamos, que lo que no sé es qué tal habrían hecho las otras películas de Edward Wright.
Aquí,
muy mal, me imagino.
El problema es que, vale, no te quieres arriesgar mucho con una película. Por eso la traes 3 meses.
Es, bueno. Entonces, más de la mitad de la gente que la iba a ver, no la va a ver.
Ya de por sí, no la va a ver.
Así te lo digo.
Así que, bueno, yo creo que Universal Maja te tendrías que no sé, que mirar cosas y ver qué es más importante. Ya no estoy diciendo de que ganes más o menos dinero, pero que estoy seguro de que hubo más solución. Quiero decir, no es que sea una película para el gran público, porque no lo es. Pero, no sé, yo creo que si hubieras distribuido mejor, ya no digo más copias, sino mejor las...
Es que todos sabemos que el cine es un negocio. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Universal son malos en su negocio. O van a lo seguro. Pero ¿para qué haces promoción de una película que la debería ver todo el mundo? Pues haz un poquito menos de promoción, un pelín menos, y haz algo de otras que tienen menos público.
No solo eso, y procurar que todos los creos de población por medianamente importantes pues tengan su copia.
Santiago de Compostela es la capital de Galicia. Está bien, porque no sé si en Soria la han visto. No es por meterme con Soria, no sé. No sé si en Soria la han visto, pero bueno. 70 cines y en Madrid eran 10 y en Barcelona 4.
Pues ya, hace la resta.
Bueno, vamos a poner ya el último y comentamos un poquito más, porque ya somos muy, muy das de hoy.
Muy gracias, sí.
El último que tenemos es el de Sebas, ¿no?
Efectivamente.
Pues vamos a escucharle. Venga, dale calor.
Hola, muy buenas, soy Sebas Goku Junior en Twitter y quería mandaros este audio para comentaros lo que me ha parecido la película Scott Pilgrim. La verdad es que no he leído casi nada del cómic, aparte del primer tomo y parte del segundo, pero ahí me quedé. Hasta ahí más o menos la película viene a ser fiel al 100% o algo así. Así que sobre la fidelidad de la película al cómic, la verdad es que no puedo hablar. Lo que sí puedo hablar es de lo que me ha parecido la película en sí. ¿Y qué me ha parecido? Pues una fricada muy gorda, la verdad. Es una película que no recomendaría a mucha gente. No porque no me haya gustado, porque la verdad es que la he disfrutado bastante. Pero creo que es bastante friki y solo la gente que conozca el cómic, el mundo de los videojuegos o en general el mundo del cómic podría disfrutar completamente, ya que conozco a más de uno al que le pondría esa película y empezaré a decir, pero que todas estas cosas, ¿esto qué es? Que se carga un tío y salen monedas, ¿esto de qué va? Y la verdad es que es muy friki, muy friki. Pero bueno, quitando ese hecho, si te gusta lo que es el cómic o, como he dicho, el mundo del videojuego del cómic, la película te va a encantar. Y a mí me ha encantado. Aunque, claro, tiene un defecto muy grande, que es que no va muy rápido. O sea, a mí prácticamente había escenas en las que me mareaba. De repente estaba en un sitio, daba la vuelta y estaba en otro. Era un sin parar. La gran primera parte de la película, gran parte de la película, es eso, pum, 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 todo rápido, todo rápido. ¿Y qué pasa? Pues que no da tiempo a que se centre en los personajes. Prácticamente la película gira en torno a Scott y poco más. El resto, sí, son secundarios en la historia, pero apenas da tiempo para centrarse en ellos. No como seguro que debe hacer una serie de 6 tomos. Y bueno, hasta aquí mi crítica. En resumen, es una buena película, pero demasiado acelerada y no da tiempo a que se centre en los personajes. Bueno, un saludo para 92 Podcast y nos escuchamos.
Así ya...
Que me mareo.
Me mareo.
Oye, pues...
Muchas gracias
al análisis de... No, sí, pero sí, en general bastante bastante de acuerdo. Sí, él no se ha leído todas las novelas gráficas y aún así sí que ha tenido la sensación, pues, pues eso, de que no da tiempo a que los personajes cojan. Hay personajes que salen, llegan, se van, vienen, van y.
Yo esto como miniserie lo quería.
Oye, estaría bien.
Vamos a hacer la miniserie.
Sí.
Tú eres Scott, ¿verdad?
Madre mía, tengo que dejar el pelo.
¿Tú eres Gideon?
Joder, no tengo gafas. No, gafas de Gideon, me tengo que dejar el pelo largo, me falta, bueno, también tengo nariz, pero me falta un poco de nariz de judío, de Schwarzman.
Yo tardé en darme cuenta, digo, ¿pero dónde estoy?
¿En serio? Sí.
Además es que es igualito en su personaje.
Sí, sí, que está esclavado. Y también famosete, el Brandon Routh, que me hace mucha gracia a mí esta película.
Hay un montón de gente. Sebas también.
A mí me parece que lo clava, ¿eh?
Capitán América ahí dando todo.
Que también los dos, Brandon Routh y Chris Evans, me parece que clavan el papel, lo que les han dicho que hagan, lo hacen perfecto.
Sí.
O sea,
ahí no se puede negar su calidad.
Yo creo que lo han hecho perfecto. Y una cosa que quería decir antes de que se me olvidara, me da la sensación de que en la película, una cosa que tiene mucha más. O sea, en las novelas gráficas la música es muy importante. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero me da la sensación de que en la película todavía le han querido dar más importancia, sobre todo pues por la pelea añadida con música, dejando todas canciones bien larguitas.
Yo me he dicho, ¿qué es lo que mola? Ver una música.
Por ejemplo, eso, cambiar una de las peleas y tal. Bueno, me da igual. Bueno, pues muchas gracias, Sebas. Y si te parece, para terminar, comentamos la diferencia de finales.
Vale.
Sí, bueno.
Vamos a matar. Venga, dos.
El final. El final de la película. Bueno, la verdad es que me sorprendió. Quiero decir, ¿podemos. Hacemos spoilers un poco?
Vamos a poner la señal. ¡Spoiler!
¡Spoilers alert! Bueno, cuando. En medio de la película, después de matar, ¿a quién coge una vida?
Después de.
¿Al segundo o el gemelos?
O sea, en la película, pues, en el cómic.
Es antes. Bueno, en cualquier caso, por cierto, aquí se le ve todo a la tía. Que está bien.
Pausa eso, pausa eso.
Bueno,
Ramona.
Bueno, en la. Coge una vida y obviamente tanto en la novela gráfica como en el cómic no te sorprende que sea una vida extra y sirva para resucitar. Pasa que en la película toman tienen la curiosa elección de hacer que después de usar la vida vuelva a hacer otra vez lo mismo otra vez.
Como en un videojuego.
O sea, desde el punto de salvado. Desde el punto salvado. Entonces.
Desde el nivel.
Exactamente. O sea, es totalmente videojueguil. Sin embargo, en la novela gráfica no lo hacen. Y a mí me gustó. La verdad es que eso me hizo gracia en la película. Pero el final en general me parece que le quita un poco de. Tiene un poquito menos de profundidad y demás, pero aporta sus cosas. Yo creo que es muy distinto, pero no está mal. A mí no me disgustó del todo. Eso sí, son muy diferentes, aunque al final termine la película que los dos están juntos igual. Pero bueno, es lo que he dicho antes, ¿eh? Pero bueno, me parece que en el cómic tiene un poco más de profundidad algunas cosas, aunque tenga una ida de olla con eso de la cámara esa donde están todas las exnovias ahí metidas en. Que luego la verdad es que se ríe bastante cuando se despiertan. Y en la película tiene mucha menos profundidad y no sé si usa del todo bien algunos personajes. A Knives.
Hombre,
yo creo que en la película en general no, ¿eh?
Que hacia el final de la novela gráfica al Brian Lee O'Malley se le va un poco la pinza.
Sí, exactamente.
Se le va muchísimo la pinza, en plan una rayada que te caga.
Pero.
No en plan Evangelion, no en plan. Manga clásico japonés. No sé.
Pero quiero decir que al final. Pero al final tiene sentido, ¿sabes? Dentro del cómic. Sin embargo, en la película hay un problema para mí. Y es que lo del chip ese no viene a cuento.
No, para nada.
O sea, no, ni siquiera encaja con los surrealismos de la película. No,
es que. Para nada.
O sea, no tiene ningún sentido.
Vamos a meter un chip. ¿Para qué?
Pues.
Porque es un chip.
Pues porque es una forma más fácil y estúpida de.
La
de explicar lo que se explica en el cómic. Eso y que cuando acaba la película, fijaros si se mete poco dentro de los personajes y de la relación de los protagonistas, que es la parte que menos que es lo que menos me gusta de la película. Fijaros si se mete poco, que cuando se acaba cuando se va a acabar justo la película, yo digo, bueno, se podría ir con la china.
Sí, perfectamente. O sea,
o sea, de hecho tiene yo si se va si se va Ramona sola tal y se queda con la china, hubiera dicho lo más lógico.
Pues sí. Yo igual me quedé en plan, si termina así, es un final atractivo, lo que quieras.
Digo, tal.
Me parecería, no sé.
O sea, yo igual me hubiera lanzado ahí en rabia, ¿por cómo puede quedarse con la china? Pero luego hubiera dicho, viendo la película, es que tiene sentido, sí, el mismo o más.
De hecho tiene, lo que tú dices, más sentido que se quede con Night Chow.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que... pues el problema es ese, que no se va con ella, se va con Ramona, y en el cómic tiene un sentido y es lo que te esperas que pase.
Claro.
Pero porque en el cómic la china ya ha pasado página al final, aunque le siga teniendo cariño todo lo que tú quieras, porque en el cómic te dan la sensación de que ellos dos se quieren a morir, y en la película es que casi... profundizan lo mismo en las, de hecho, casi profundizan más en la relación con la china si te descuidas,
sí,
que con la otra, sí. Para que la otra es ahí flechazo y tal, pero tenían que haber terminado que se va con la china y habían dicho la moraleja es, los flechazos son flechazos nada más, el amor era una cosa estable. exactamente exactamente, pero tal y como profundizan aquí en los personajes y todo lo que hacen.
Sí, ¿por qué no?
¿A que a ti te pasó igual, a que sí? Cuando termina y está al lado de la china y la otra se está yendo, dices,
bueno,
se acabó.
Pues, se quedan estos dos ahí, se ponen a follar como perros y ya.
Oye, que es muy joven, ¿eh?
Vale, 17 años ya se...
Esta parte de aquí, cuando se va y se quedan ahí tal, bueno, venga, tal, hasta luego, yo no soy bueno para nadie. Y claro, o sea, y Scott se queda así como, pues, no me interesa. Y hasta que le dice la china que se vaya con él, no se va.
Lo que pasa es que, claro, en el cómic se ve un proceso de madurez, por así decirlo.
Bueno, es claro, lo que tú has dicho antes de los últimos tomos que son...
Son muy del personaje, son muy para los personajes, ¿no?
O sea, el último, de hecho...
De hecho, el último...
Que se pasa todo el rato ahí.
Tomo es... Hola, Scott, ¿qué hace Scott?
Sí, o sea, está ahí tirado, luego se va a ver a Kim, a donde vivía con sus padres, cosas surrealistas, y luego ya está la pelea con el tío y la resurrección, la pelea en la cabeza. Es un poco... Utiliza más también el bolso este que tiene Ramona. Yo qué sé. La espada que saca del vestido, eso es buenísimo. Tienes que ser, lo que dices tú, es una idea de olla, sí. No sé, a mí me gustan los dos finales en el sentido de que los dos tienen sentido dentro de su peli. Así que yo creo que con eso estamos servidos, ¿no?
Pues sí.
Bueno, y hayamos dejado en el guión una puerta abierta. Bueno, si no hablamos mucho de la película, tenemos alguna cosa de la que hablar, pero... Bueno, pues nada, que ha sido un placer volver otra vez a mi sección de las reseñas, que es como... Es que el último no lo he escuchado, a ver cómo queda, porque es en plan, ahí hablando tú y Nightstick, o sea, bueno, en este caso, hablando tú solo. Bueno, hoy no, hoy has hablado con Anaí, ¿sabes? Pero en el pasado... Esto es arriesgarse mucho, ¿eh? Atentos a la retrocontinuidad que puede pasar aquí. Bueno, que te quiero decir que antes has estado hablando con Anaís, antes de mi sección, y pero la semana pasada no pudo, y ahora estás tú solo, y decir que me resulta raro no empezar ahí con las noticias y tal, y lastrar todo el programa entero y estarme hablando dos horas. Pero bueno, ya te has dado cuenta que...
Es una cosa que he explicado ya con Anaís ahí.
Bueno,
las circunstancias que nos ha llevado a esto...
Pero bueno, que ya te has dado cuenta de que...
¿Por qué no te hablas con
Anaís? Es una cosa que pasó en Barcelona, no puedo hablar de ello. Pero
mía.
Sí, es una que te iba a decir, que ya te has dado cuenta de que relegarme a la sección de reseñas no es suficiente para enjaularme, y que me inviten a otros podcasts tampoco es suficiente.
No, para nada.
Bueno, pues nada, yo me despido.
Sí, bueno, Dani, un placer, como siempre, haber estado.
Lo mismo digo, y gracias a nuestros oyentes que nos han mandado
a
esto.
Anaís, a Adri.
Sí, a Anaís también muchas gracias. Adri también, que nos acordamos de ti, ¿eh? No, esa no.
No, esa no.
sí.
Para más información, escuchen el otro televisión
de esta
semana.
No sé qué número es, pero bueno. No sé, hay que decir qué número es, porque si no les hacemos publicidad a todo el podcast en general.
Sí, y solo queremos recomendar el último, que es exactamente...
Lo siento.
El número Season 5, Episodio 4, Pío Pío.
Exactamente. Bueno, que es que...
Que
me hicieron allí, me llamaron para que hablara de una cosa que pasó en las J-Podcast. Y me hicieron encerrona al estilo Sálvame, llamando también a Albertini para que corroborara mi historia.
Pues claro.
Yo que es muy surreal, les faltaba tener abajo la pantalla de los mensajes, bueno, que estaban en el chat ya, en plan, yo quiero a no sé quién, Belén es una furcia, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, que me despido, que si no, no paro de hablar.
Pues nada, muchas gracias, Dani, por estar por aquí, así que ya nos vemos. Ahora os dejo una promo y seguimos volviendo.
Hasta luego.
OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Bueno, y después de esta tertulia sobre Scott Pilgrim y tal, bueno, pues tenemos aquí otra vez a Anaís. ¿Qué tal, Anaís?
Buenas, buenas, he vuelto.
Es que, claro, no puedes escuchar tanto spoiler, hija.
No, sí, al contrario. O sea, realmente ya me avergüenza lo suficiente no haber conocido esto antes. Así que, aparte, la idea de pelear con ex-boyfriends me parece fantástica, ¿no? No voy a entrar en detalles de por qué, pero me parece muy, muy buena como idea central. Así que ya les iré contando por Twitter mis apreciaciones sobre este cómic. Y la película, que intentaré verla lo antes posible.
Que, por cierto, hemos tenido, ya sabéis, tres comentarios, audio comentarios, pero como somos así de guays, Dani y yo, se nos olvidó comentar los comentarios que nos dejasteis por Twitter. Entonces, bueno, voy a dar un par de comentarios. Uno es de Luis Alba, @zumbarte, que dice sobre la película: una maravilla, lástima haber tenido que verla en Dips. Espero ansioso el Blu-ray. Y de Antonio Araiz, @eltercermiope, me gustó y disgustó a partes iguales, pero hacía tiempo que no veía una película dos veces, así que creo que merece la pena. Cosas que, bueno, contravenían un poco nuestra tertulia con Dani, pero bueno, vamos.
Ahora, es una... Tú que ya la has visto, ¿me recomiendas que venga de procedencia ilícita y verla en el salón de casa con proyector o...?
Hombre, tiene unos efectos bastante majos. Y yo creo que merece la pena hacerse con el DVD, ¿sabes? Y con... Vale. O sea, yo creo que tiene una pinta de disfrutarse de una película que se disfruta con amigos y con un ambiente guay, ¿sabes?
Vale.
O sea que,
pues,
no sé.
Pues será tertulia de amiguetes en el salón de casa con un buen proyector, palomitas y mansalva.
Pues sí. Y creo que esto es todo por hoy, porque creo que no tenemos ningún correo. Tenemos un par de dudas que nos mandó Sune sobre fábulas, que ya te mandaré la duda que tenías, te la resolveré más o menos. Y creo que nada más, ¿no, Anaís?
Pues no, nada más por ahora. Decirles que, bueno, ha sido un placer estar de nuevo en compañía virtual de Albertini y Dani. Y bueno, que en la medida en que nos podamos ir coordinando, estaremos grabando todos juntos, pero separados, más a menudo.
Juntos pero no revueltos.
Juntos pero separados,
más a menudo.
Así que os recordamos nuestras vías de contacto. El correo es novenopodcast@gmail.com, el Twitter @novenopodcast, y nos podéis mandar lo que queráis. Jamones y todo.
Sobre todo jamones, estaría muy bien. Para aquellos oyentes, fans, que quieran enviarnos cestas de Navidad, a décimos de lotería, saben que nosotros estamos aquí con las manos abiertas,
sí,
esperando,
sí.
Y que lo vamos a agradecer un montón. Y si el décimo además es uno de los premiados, ya ni les cuento.
Le invitamos al podcast y todo.
Sí, 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 puede grabarlo con nosotros directamente. Pero bueno, ya en serio, realmente agradecer la constancia y el que estén ahí todas las semanas escuchándonos. Decirles que, bueno, llena mucho de orgullo saber que hay gente a la que se toma el trabajo de descargarlos y además escucharlos y comentarlos.
Sí, sí, que ya eso ya es, sí, eso una ya labor es la importante.
Aparte, bueno, a toda la gente que comentó las fotos del noveno podcast en directo, decirles que sí, que este hombre me firmó en el hombro. Si hubiera sido otro, igual hubiera firmado en otro sitio, pero a el pobre le tocó el hombro. Y decirles que, bueno, que me reí mucho con los comentarios, ¿no?
¿Con qué te hubieras dejado, Anaís? ¿Con qué te hubieras dejado, Anaís, hacer una firma en otro sitio?
A imaginación de nuestros oyentes, que seguramente se van a imaginar cosas mucho más divertidas de las que en realidad yo estoy diciendo. Es lo que tiene la imaginación. Pero decirles que la verdad fue muy bonito, ¿no? Y me hizo bastante ilusión saber que estaban escuchando ahí en directo y pendientes de lo que estábamos haciendo.
Pues sí, la verdad. Y nada, simplemente deciros, tengo un mapa de oyentes puesto en el blog. Y si ponéis ahí una chinchetita y nos decís desde dónde nos escucháis, pues vamos, eternamente agradecidos, la verdad, porque nos gusta saber todo de vosotros.
Todo. Queremos todo. Saberlo todo.
Todo.
Así que bueno, así nos permiten también a nosotros saber un poco ese espectro de oyentes, dónde están y qué es, en qué horario nos escuchan, cuál es el meridiano y la sí. longitud en la que nos escuchan.
Que
meridiano,
nos dejen.
La latitud, hostia.
Que ay, nos dejen un...
Repito, que cómo se nota que es viernes.
Que no, boba, que no, que está bien así.
qué trauma.
Bueno,
que no me asesinen demasiado.
¿Eh?
Que no me vayan a chinchar demasiado los oyentes esta semana, que estoy un poco empanada, que es viernes.
Ah, vale. O sea, que ya sabéis, las culpas a mí por grabar los viernes. Anaís no, inocente. Y bueno, que nos dejáis ahí un mensaje también en el mapa y los iremos comentando en los podcasts. Y creo que con esto ya nos vamos. Buenas, Anaís. Nos vemos. Hasta luego, Anaís.
Deu, chiquillos. Bye, bye.
Hasta luego.